Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos, audiencia de Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, estado Sucre, Venezuela. Hoy, como todos los viernes, vamos a poner en contexto nuestro programa Entre Noticias. Y mira que abundan las noticias en estos tiempos en Venezuela y en el mundo. Y hoy vamos a tocar un tema que está titulado El Ocaso de los Ídolos, en referencia a un título, que valga la literación, de un libro del escritor alemán Friedrich Nietzsche, quien era un adepto propagandista de la narrativa establecida por el entonces dictador, el que más sanguinario dictador que haya conocido la historia alemana. Se trata de Adolfo Hitler. Y dice el prólogo del libro del Ocaso de los Ídolos, a propósito del tema que hoy nos habita en nuestro continente y especialmente en Venezuela, porque estamos viendo es precisamente si lo podemos decir así, la depauperización o el desmantelamiento de una estructura donde los ídolos se están cayendo. Hay algunas fotos incluso que son iconográficas a propósito de este tema. Sin embargo, sobre eso no voy a hacer algún señalamiento por las restricciones que existen incluso en la libertad de expresión en nuestro país. Y dice, abro comillas, no es hazaña pequeña seguir observando o conservando la serenidad en medio de la ocupación sombría y llena de responsabilidad, y sin embargo, ¿hay algo más necesario que la serenidad? Sin alegría ni orgullo no hay nada que salga bien. Solo el exceso de la fuerza constituye la prueba de la fuerza. La inversión de todos los valores es signo de interrogación tan negro, tan enorme, que sume a la sombra a quien lo abre. Esa misión, tal que es un auténtico destino, impele en todo momento a correr hacia el sol, y quitarle la encima una seriedad pesada, una seriedad que se ha hecho demasiado pesada. Para esto, todo medio es bueno, todo caso, entre comillas, es un caso afortunado, empezando por la guerra. La guerra ha sido siempre la gran sagacidad de todos los espíritus que se han vuelto demasiado interiores, demasiado profundo. Hasta en la herida sigue habiendo un poder de curación. Mi lema viene siendo, desde hace ya mucho tiempo, una máxima cuya procedencia, dice el texto, voy a mantener oculta a la curiosidad de los eruditos. Con la herida aumentan los ánimos y se rebustece la fuerza. Otra forma de curación, otra forma de asumir esta cura, es que a veces resulta incluso más apetecible es someter a examen profundo a los ídolos. Y aquí cierro comillas para decir que este escritor fue quien tuvo una frase poco célebre para decir que la cultura es todo aquello que queda cuando se acaban las balas, es decir, el mal de los ídolos. Por eso es que quise tomar este texto para explicar el tema que hoy reitero, nos asiste en relación a lo que ocurre en Venezuela y lo que pasó el 3 del mes en curso. Porque para poder asistir a la reconstrucción evidente de un país, es necesario que la iconografía, que la alegoría, que la idolatría desaparezca. Y es evidente que la moralidad y la ética de las dictaduras atroces suprimen estas categorías por las mismas. Son por ellas mismas, son letras muertas. Una amiga periodista estos días en un live ilustraba acerca de este tema que está inmerso en el ocaso de la idolatría. Y vale la pena, como bien dice la Biblia, referir para argumentar un poco y poner en contexto este tema, que la idolatría es considerada un pecado grave, prohibido incluso explícitamente porque roba la gloria que pertenece solo a Dios. En los versículos, y hay algunos versículos claves, por ejemplo en Éxodo 20, del 3 al 5, dice la palabra que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo dice la palabra de Dios. En la primera de Corintios, en el versículo, el capítulo 10, en el versículo 14, igualmente se refiere, huid de la idolatría. Así lo refiere. Y en la primera de Samuel 15, 23, compara la idolatría con una cosa que es la desobediencia sobre esta. Es por ello que los ídolos se acaban cuando se inicia la reconstrucción moral en cada ciudadano. Es decir, cuando cada ciudadano asume su acción de intimidad, de su intimidad propia, particular, cuando se asume el compromiso de reconstruir, o de reconstruirse a sí mismo, y de reconstruir su familia, su hogar, es decir, su país, se acaba la idolatría. Por eso es que este es un acto que la gente tiene que mirarse como quien está frente a un espejo. Y decide tomar decisiones que son trascendentales. Por ejemplo, hoy escuchamos por todos los rincones que Venezuela necesita tanta inversión económica, porque fue arruinada por estos fariseos del chavismo, que aún hoy utilizan el brillo de leyendas, como el caso del Salón de la Fama, o este señor que es un candidato al Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas, Miguel Cabrera, para justificar lavarse la cara frente al país. Bueno, déjenme decirle que el pueblo leyó esa impronta enviada por la señora Rodríguez, Delcy Rodríguez. Esa gloria deportiva no puede justificar el silencio ante tanto sufrimiento en Venezuela. El chavismo, con esta acción, buscó un honrón para votarla como imagen. Y lo que vimos fue que Miguel Cabrera salió ponchado moralmente. No ganó Delcy el partido, perdió Miguel Cabrera. Tal como se derrumban los falsos ídolos, tal como se derrumban aquellos artistas como Oscar de León, todos los que se ubicaron al lado de este proyecto considerado un proyecto en un eje espiritual que no está precisamente con la bondad y con la verdad, se están cayendo. Así como se cayeron y se derrumbaron los falsos dioses, esa destrucción de ídolos paganos que nosotros vimos, como el caso de Baal, de Acera, en esos relatos que nosotros podemos leer, relatos bíblicos, para restaurar la adoración monoteísta. Eso está ocurriendo hoy. Nosotros vamos a identificar y enseguida regresamos con más de Entre Noticias por este canal que es Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Venezuela, Estado Sucre. Vamos y ya regresamos. Regresamos a este su programa de todos los viernes y hoy estamos hablando sobre el caso de los ídolos, estableciendo una relación, una analogía de lo que ocurre en el país después del 3 de enero de este año. Y decíamos que El derrumbe de los ídolos es inverso o correspondiente o proporcionalmente se corresponde a lo que es la falsedad, lo que es la idolatría y los falsos dioses. De León, por ejemplo, fue clave para derribar el altar de Baal por mandato divino, y aquí tendríamos que decir que hay una alineación, metafóricamente hablando, que representa la erradicación de los ídolos modernos. ¿Por qué? Porque por la codicia, por el dinero. Y esas historias las estamos escuchando. Las estamos escuchando ahorita con mucha vehemencia en relación a todo lo que ocurre, lo que estamos viendo, lo que se está escuchando, de lo que las cuentas que están en los distintos paraísos fiscales, en Andorra, en fin, todo lo que está ocurriendo, y lo que sufrió un pueblo que vivió momentos y vive momentos de desasosiego, de mucha tristeza, ¿no? Porque podemos decir que este ocaso de los ídolos en Venezuela también obedece a la traición interna que hubo, porque el secuestro que se le hizo, si se puede llamar así, algunos le llaman así, otros le llaman extracción, otros le llaman la justicia divina, otros le dicen la presencia de Dios frente a la justicia. Hay muchos temas que aparecen en este libreto. Unos hablan de la ruptura de la soberanía venezolana y la lógica histórica de ceder para sobrevivir. Esta narrativa, por supuesto, en contraste con lo que ocurrió en Venezuela durante mucho tiempo, porque nosotros sabíamos que en nuestro país estaban los cubanos, que habían aparecido, que era una meca de los iraníes, que se habían entregado pasaportes a diplomáticos iraníes, que le habían cambiado los nombres, y ahora comienzan a aparecer todas las investigaciones. Pero realmente, en el ocaso de los ídolos, todo esto ocurre. Hay muchos simpatizantes de Maduro que salieron a apoyarlo. Se incluso se izaron banderas, que había luto, que no se iban a hacer los carnavales. Sin embargo, después que ocurrió lo que ocurrió, ahora resulta que va a haber carnavales, que se está hablando incluso de imágenes de Delcy Rodríguez haciendo campaña para las elecciones presidenciales. Es decir, se acabó el ídolo, se acabó Chávez, se acabó Maduro, y comienza una nueva etapa, un giro abismal, un giro de 360 grados. Y en esta semana pasada, como dice algún cronista, que hubo un giro copernicano, es decir, trompista, desde el 3 de febrero comenzó una nueva era de la geopolítica. Y resulta que en Venezuela lo que hay realmente es...
It hurts like hell.
Regresamos a nuestro programa, a su programa Entre Noticias, por Costa del Sol 93.1 FM desde Huiria, Estado Sucre, Venezuela. Hablando sobre el tema del ocaso de los ídolos, analogía que hacemos en relación al libro de Friedrich Nietzsche para establecer un parangón entre lo que ocurre en Venezuela con la defenestración de 27 años de idolatría chavista y cómo hoy esto fenece o desaparece o se desmonta a raíz de una cultura que ha cundido en el tiempo, en la historia de las dinastías. En el caso de Maduro, que fue extraído, como dicen, quirúrgicamente por los Estados Unidos, algunos seguidores del chavismo hablan de que se vulneró la soberanía, que eso es un secuestro, que hay una ruptura en una lógica histórica que se dio de ceder para sobrevivir, que es la narrativa que están vendiendo, que está vendiendo Delcy Rodríguez, que por condiciones y por estrategia el gobierno de los Estados Unidos la dejó como segunda al mando mientras se resuelve lo que ha sido un mandato, una tarea de la estabilización, de la transición y el salto a la democracia. Sobre esto, nosotros queremos, en esta segunda parte, decir algunas cosas. Evidentemente que hay simpatizantes de Maduro que hablan de traición y que este giro que se dio desde el 3 de enero inicia una nueva geopolítica, porque como muchos han dicho, lo que aconteció en Venezuela o lo que acontece en Venezuela es la punta del iceberg de todo un entramado, de toda una estructura llamada así criminal de la geopolítica, donde se implica no solamente a Irán, a Venezuela, a Cuba, sino a China y a Rusia. Y en ese sentido, por supuesto que el tema del narcotráfico, para algunos, fue utilizado como un señuelo. Sin embargo, ciertamente existe un expediente que está en un tribunal en la ciudad de Nueva York, donde no solamente están señalados Nicolás Maduro, sino también su hijo, su esposa, Cecilia Flores, Nicolásito, el propio padrino López, que tiene un saldo o una apuesta por su captura de 15 millones de dólares y el caso de Diosdado Cabello. Muchos hablan incluso de que los hermanos Rodríguez participaron en algunas conversaciones hace ya meses atrás con miembros de la CIA, el FBI, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, para lograr la captura de Maduro. Y mucha gente incluso asevera que esto puede ser cierto, toda vez que no funcionaron los elementos de seguridad. De hecho, aquí se hablaba que en más de una oportunidad el propio Nicolás Maduro, a quien se le niega que era presidente de facto, es decir, que no era presidente legítimo, porque no atendió el llamado de soberanía que se hizo, soberanía popular, que se hizo el 28 del año pasado, del 24, del año 2004, cuando González Urrutia ganó las elecciones. Entonces no funcionaron las defensas antiaéreas. Acaba de decir un general ruso que no supieron manejar todo lo que era el parque que ellos le habían vendido. No se derribó ni un solo avión, ni un solo helicóptero. No murió ni un solo militar invasor, de acuerdo a la versión de ellos. Murieron todos los uniformados venezolanos y cubanos que protegían a Maduro, a lo que alguien pudiera preguntarse, y de hecho así se lo pregunta, ¿cómo sabían en cuál de los numerosos refugios, túneles y vía de escape estaba Maduro? Esa es una interesante pregunta, ¿no?, que vale la pena compartir y además ponerla en contexto, porque ¿quién sabía dónde estaba Maduro? Y allí la conclusión de la existencia de una traición, y mucha gente así lo ha dicho, porque ahí hubo una traición, porque no es posible que esto se haya dado a conocer sin que ninguno de ellos supiera. Y todo eso es posible y alienta una tesis de deserción contra Delcy, y por eso hay visos y hay alarmas de que los hermanos estuvieron en esa jugada, pues. Uno en la Asamblea Nacional y otro en la presidencia. Incluso se ha llegado a hablar de que el propio ministro del Interior, Diosdado Cabello, el propio ministro de la Defensa, pudieran estar en esta cosa. Así lo han hecho ver partidarios. Además que las agencias de inteligencia revelaron que Padrino López fue el que entregó a la CIA toda la información que posibilitó la captura relámpago del presidente. Imagínese usted si eso es verdad, porque eso incluso se ha llegado a decir en los medios digitales. Y algunos chavistas no ocultan que existen de la noche a la mañana reanudaciones de relaciones con los Estados Unidos. Estuvo apenas una semana después de haber sido capturado Maduro, el director general de la CIA, en una reunión en el Palacio de Miraflores, y le acaban de vender a los Estados Unidos que de la incautación del crudo nacional, 50 millones de barriles de petróleo que fueron tomados o secuestrados, según la versión oficial del régimen chavista, que fueron secuestrados, que es una modalidad que para muchos es humillante sobre la administración. Pero más allá, mucho más humillante es que esa administración de esos recursos no van a ser manejados por Delcy, sino que existe, de hecho, y con la nueva ley de hidrocarburos de derecho, un protectorado. Es decir, se está cumpliendo la tarea de lo que algunos pudieran haber llamado la traición. Es decir, que en este caso de los ídolos chavistas funcionó, de acuerdo a esta narrativa, la traición. Pero no somos nosotros jueces para decir todas estas cosas, y estamos hablando de lo que se ha venido diciendo en los distintos portales de noticias y de las informaciones de alguna narrativa sacada desde algunas agencias de inteligencia norteamericana. Como comparativamente, por ejemplo, acusar de traición a Napoleón Bonaparte cuando entregó a Francia a los monárquicos al ser derrotado en la batalla de Leipzig en octubre de 1813. No fue la traición de firmar el tratado de Fontainebleau en 1814, a cambio de ser gobernador de la isla del Elba y su prisión domiciliaria. Es decir, existen evidentemente experiencias en la geopolítica que nos llevan a pensar que hoy Delcy está en el trono porque hubo un acuerdo, y de hecho en la reunión realizada hace algunos días en el Departamento de Estado, Marco Rubio con María Corina Machado, se habló de o que no pueden haber elecciones hasta que no haya una estabilización de normalización real en toda la fase jurídica que tiene que ver con el tema electoral, que tiene que ver con el tema de las garantías de la libertad de expresión, que tiene que ver con la garantía de la no persecución, que los presos políticos en su totalidad tiene que haber una amnistía general. Es decir, que se tienen que hacer algunas tareas. Y el día de ayer, justo ayer, que fue 29 de enero, hubo una llamada, otra llamada, del presidente Trump a Delcy Rodríguez, a la sazón de algunas incomodidades que ha sentido la señora Delcy, porque no quiere, pareciera que no quiere cumplir la tarea o el mandado tal como se lo dieron. Y bueno, al terminar la llamada, algún periodista acucioso le preguntó a Trump que cómo estaban las cosas. Y dijo, no, todo anda bien. Con Delcy todo anda bien. Claro, todo anda bien porque hasta ahora el tema económico pareciera que comienza a negociar. Y hay muchas cosas más en el tintero, titulares como que, por ejemplo, Maduro negocia la entrega de Diosdado para que sea un testigo, para que le bajen la condena. Es decir, en los casos de los hijos. Bueno, con esta información nosotros vamos a despedir por el día de hoy, esperando que haya sido de mucho interés sobre lo que ocurre en Venezuela. Será hasta el próximo viernes, lo esperamos con un programa similar a este, no sin antes desearle muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.